Vamos con una sana costumbre a estas horas de la mañana. Nos gusta contarles anécdotas históricas no muy conocidas, pero que sí han sido muy interesantes. En este caso nos vamos a ir hasta el año 1923, pero no nos vamos a mover de España. Álvaro Echeverría, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó en España en ese 1923 que merezca nuestra atención?
Bueno, 1923 se conoce principalmente porque comenzó la dictadura de Primo de Rivera, pero eso fue en septiembre. Y eso es historia general, ya sabes, como bien has dicho, que nos gustan las anécdotas. Y sucedió una anécdota muy relevante en febrero y en marzo de ese mismo año. Relevantísima, si atendemos a la cobertura que le dieron los medios de la época. Estamos hablando de la visita del físico de Albert Einstein a nuestro país en febrero y en marzo. Una visita, además, muy esperada, porque tan solo 4 años antes se había comprobado experimentalmente la veracidad de su teoría de la relatividad y el año anterior había recibido el Nobel por la teoría del efecto fotoeléctrico. Así que estaba muy, muy requerido para dar charlas, y no solo en nuestro país. Y además los científicos españoles llevaban muchísimo tiempo esperando esta visita. Esto es lo que nos ha contado el profesor Francisco González Redondo, que además es el comisario de varias exposiciones sobre esta época en la Universidad Complutense y en el Archivo Provincial de Soria.
Bueno, llevaban varios años intentándolo, porque desde que se comprobó experimentalmente en el año 19 por Eddington que tenía razón Einstein, pues no es en España, es en todos los países donde hay cierta emergencia científica que quieren tener a esta figura mundial. Porque realmente la figura de referencia era Newton, pero todo el edificio que había construido Newton desde 1687 explicando cómo era el sistema del mundo se venía abajo con la novedad que aportaba en sus dos relatividades Einstein.
Y a Newton no le podían traer, porque básicamente pues estaba bajo tierra, así que no le podían traer. Y Einstein no solamente vino a España solamente para dar charlas, que ese fue el motivo principal, sino porque también empezaba a haber problemas en su país. De hecho, unos meses antes de la llegada de Einstein fue asesinado el ministro de Exteriores alemán, que era judío además como él. Así que Einstein también vio que era un buen momento para salir del país
un poquito de medio.
Además estaba amenazado. Y la ciencia en España, además, en esos momentos estaba en auge. Hablamos de un país, de España, que no había sufrido en sus carnes la devastación de la Primera Guerra Mundial y que se encontraba en lo que se conoce como la edad de plata de las artes y de las ciencias, sobre todo de las ciencias.
Esa España neutral en la Primera Guerra Mundial proporciona ciencia original. Todavía no es de primera fila, no nos van a dar ningún premio Nobel en ciencias en esa época. Y a esa generación del 14 estaba a punto de poder ser, si no nos hubiésemos empezado a pegar otra vez en la Guerra Civil, pues a proporcionar números uno.
Bueno, estamos hablando de Einstein, ya es muy conocido a nivel mundial, ya ha salido en los periódicos, ha ganado el premio Nobel, su teoría de la relatividad es un hito en la historia de la ciencia. Conocemos el contexto en el que viene a España, da sus conferencias. Cuéntame cómo fue la llegada de Einstein a España, a nuestro país, porque creo que empezó con mal pie y aquí empiezan las sucesivas anécdotas.
Sí, empezó con mal pie porque ser un genio, no te descarta para ser despistado. Resulta que Einstein estaría pensando en sus teorías de la relatividad, el efecto fotoeléctrico, y se le olvidó decir cuándo llegaba a España. Cuando llegaba a Barcelona se le olvidó decir el tren en el que llegaba, así que llegó a la estación. Y se encontró totalmente solo, así que tuvo que ir... Nadie fue a recibirle. Se tuvo que buscar él una pensión, él solo por las Ramblas, bueno, él solo con su mujer, que iba con su mujer, hasta que por fin lograron dar con él.
Pero debía haber un problema, supongo que utilizarían el telegrama, para avisar al anfitrión, que era Esteban Terradas, de la hora exacta de llegada, el día de llegada, pequeña, pues eso, disfunción de unas horas, porque rápidamente, aunque nos cuentan todos sus biógrafos que tuvo que alojarse o buscar acomodo en una pensión cerca de la estación, a las pocas horas ya buscaron a Terradas y ya le alojaron en el hotel correspondiente.
Imagínate a los anfitriones, ¿eh? Pero bueno, ¿pero dónde está este genio? Pero no lo encontramos, ¿pero a qué hora ha llegado? ¿En qué tren ha llegado? Que no había nadie.
Y luego ahí en la pensión Montserrat, en las Ramblas estaba.
Sí,
ahí,
perdido por allí.
Y le fueron a buscar, se lo llevaron a un sitio bastante mejor, no conozco la pensión Montserrat, pero fue el Ritz de Barcelona, así que para alguien de su nivel un poquito mejor. También merece una especial atención la prensa, porque recibió a Einstein como si fuese una estrella del rock, algo que no se había visto con científicos en esa época. Acaparaba todas las portadas, titulares y, por supuesto, las conversaciones en los círculos de intelectuales del país, aunque si ya es difícil entender la teoría de la relatividad ahora, en aquel entonces que estaba fresca, bastante, bastante peor. Por eso la prensa puso el foco en otros asuntos.
Sí, la prensa normalmente lo que recordaba, dado que no podían dedicarse, porque no tenían periodistas, ni siquiera científicos divulgadores que fuesen capaces de resumir las conferencias, pues se dedicaban a lo folclórico. Los pelos de Einstein, la ropa de Einstein, el violín que llevaba Einstein, en fin, ese tipo de cosas, ¿no?
Muy costumbrista todo, muy folclórico.
Sí, bueno,
como
los pelos de Einstein sigue siendo bastante.
Sí, eso todo el día hacemos bromas con ellos, sí. Pues precisamente quien hizo su agosto este mes de marzo fueron.
Fue el peluquero.
Aparte del peluquero, los cómicos de los periódicos, los que dibujaban las tiras cómicas de los periódicos, que estuvieron durante todo el mes dedicándole sus dibujos a Einstein.
De las tiras cómicas, pues sí son muy, muy ilustrativas de estas ideas, ¿no? Los pelos, el violín, la imposibilidad, si no lo has dicho tú, lo decimos ya, ¿no? Cuando alguien decía, oye, Einstein debe ser más listo, y dice, sí, pero hay una persona todavía más lista. ¿Y quién es la persona más lista? El que entienda a Einstein, ¿no?
Sí, porque como decías, y ya es difícil entenderle actualmente, para bueno personas que no estén muy metidas en el mundo de la ciencia, todavía lo es más resumir sus teorías y para que sean entendidas. Lo que me hace pensar, ¿cómo lo explicaba la prensa de la época, todo esto de la teoría de relatividad y demás? Porque te has leído un montón de crónicas de la época.
Sí, aquí tengo la ABC del martes 6 de marzo de 1923. ¿Y cómo lo explicaba? Dices, pues ¿cómo no lo explicaba? Más bien, mira, te voy a citar lo que dice el periodista, básicamente para evitar explicar lo que es la teoría de la relatividad. Dice, un diario de gran circulación no puede hablar de ejes de coordenadas, de formas cuadráticas, de geodésicos. El relatar punto por punto la conferencia de Einstein nada podría enseñar a los iniciados ni aclarar para el público las teorías que requieren una larga preparación. Es una forma de decir, no lo entiendo, así que no voy a contar.
No voy a complicarme yo la vida ni se la voy a complicar a los lectores. Vamos a hablar de otros temas.
Que, ¿no? Por cierto, viene muy bien una frase de Einstein, de las más famosas para este momento, que decía que algo así como que cuando no sabes explicar algo, es que no lo entiendes bien.
Bueno, pues eso se lo aplicó desde luego el periodista.
Sí, desde luego que se lo aplicó. Y el problema ya no era solo de los medios de comunicación para explicar las teorías, que es difícil, o de la gente para conocerle, que por cierto, una señora, una castañera, al ver paseando por la calle a Einstein y a su comitiva, le gritó, que viva el inventor del automóvil. Así que sí, había...
La señora sabía que había hecho algo importante, pero no sabía qué.
A la señora le sonaban esos pelos, ese señor raro, y decía, este inventaba algo, el automóvil, que era medianamente nuevo. Así que sí, había problemas para todos, incluido para sus colegas, los científicos de más renombre de nuestro país, que no tenían un pelo de tontos, tuvieron que empollar como un estudiante en exámenes para la visita del físico.
Para preparar la llegada de Einstein, la Real Sociedad Matemática Española, bueno, entonces todavía no era real, la Sociedad Matemática Española llevaba ya un año, año y medio, con pequeñas reuniones de las personas que estaban trabajando en temas próximos a la relatividad para preparar esta venida de Einstein y el poder responder en sus conferencias a los coloquios y demás. Y esos eran 6 o 7.
Solo 6 o 7,
el resto del auditorio pues aplaudía, pero pues bueno, por reconocerle al genio, ¿no? Que estaba allí, que algo interesante habría dicho, aunque no lo entendiera muy bien.
Sí, el aplaudir que no falte, entenderlo ya, si eso después.
I am glad that you have me given the opportunity of expressing to you here my deep sense.
De hecho, uno de los asistentes a una de sus charlas fue el filósofo Joaquim Xirau, que dejó escrito lo siguiente, mira, atiende. Del centenar de los concurrentes, debía haber 4 o 5 que la siguieron perfectamente. Quizá una docena adivinarían algo a base de esfuerzos y el resto no entendimos nada. Y en otra charla, que también fue Julio Camba, que escribió una cosa bastante graciosa, que dice, al presentarse ante el público que llenaba el aula de la Facultad de Ciencias, el señor Einstein fue acogido con una salva de aplausos. Indudablemente, todos los allí reunidos le admirábamos mucho, pero si alguien nos pregunta por qué le admirábamos tantos, nos pondría en un apuro bastante serio.
Está bien, Julio Camba, que lo reconocía efectivamente que la genialidad estaba ahí, pero no sabían exactamente por qué.
Sabían reconocer la genialidad, pero no explicaban.
A ver, que a ti y a mí nos pasaría seguramente algo muy parecido. ¿Y solo dio charlas o tuvo tiempo para darse una vuelta por nuestro país?
Tuvo tiempo porque además tenía dinero para ello, porque por las charlas le pagaron 7.000 pesetas, que era un pastón. En la época era como el sueldo de 2 años de un profesor universitario. Estuvo por Barcelona, que fue donde llegó, por Madrid, Toledo y Zaragoza. De hecho, en Zaragoza también hay una anécdota que cuenta que cuando estaba comiendo en un local, se le acercó una joven y le dedicó una jota.
Los dos me parecen bien.
Quizá esperando que Einstein se sumara al cántico, porque siempre iba con su violín consigo y no faltaron también los que le pidieron que tocase algo en todos los lados, pero no. Sí. El Heraldo de Aragón sí que recoge que se emocionó mucho por el detalle, que le dio un beso a la joven, pero nada más. Y con esas se fue Einstein, no sin que antes le llovieran un montón de ofertas de científicos españoles. Por ejemplo, una que le pedía que dirigiera una expedición española a México para estudiar un eclipse solar. Einstein dijo que bueno, que ya se lo iba a pensar, y a las pocas semanas mandó un mensaje contestando y declinó amablemente la ofrecimiento.
Bueno, claro, es lo que suele pasar. En fin, la visita de Einstein a nuestro país, a Barcelona, Madrid, Toledo y Zaragoza, breve pero intensa y con multitud de anécdotas.
Muy
Álvaro, interesante, sí, gracias.
Un placer.